dark part of town where the girls get down, and I cannot wait for a chance to go, wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. I ain't coming home, I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court.
10 y 17 de la mañana, 12 grados la temperatura, está fresco hoy para salir a recorrer el país, pero lo puedo llegar a hacer en algún momento. Sí. Ya lo he hecho, te digo, la verdad.
Para recomendar una parrillada que estamos acá con el invitado...
Pan y vino. Pan y vino.
No, pero sí, y tiene otras.
¿Tiene otras? Bueno, ahora vamos a develar de quién estamos hablando. Vamos primero a la presentación. Entrevista central en Punto de Encuentro.
Es abogado egresado de la Universidad de la República.
Un gusto enorme estar por acá.
Durante 9 años fue edil en el departamento de Durazno. En 2020 fue designado director en UTE. En 2024 asumió como diputado por el Partido Nacional, representando al departamento de Durazno.
Durazno, si lo vemos en un contexto de 10, 15, 20 años para atrás, ha tenido una evolución del empleo formal y genuino notable. O sea, hemos recibido inversiones de primerísimo nivel que hace que, haya cambiado totalmente ese durazno de hace unos años.
En 2025 fue electo intendente de ese departamento. Hoy en la entrevista central de Punto de Encuentro, Felipe Algorta.
Bueno, muy bien, le damos la bienvenida al intendente, ¿cómo le va?
Hola, muchas gracias por recibirme.
No, por favor, al contrario, el placer es nuestro. Poniendo fin a más de 2 décadas de una conducción de Carmelo Vidalín, llega Algorta con promesas de renovación. Bueno, ¿con qué se encuentra al asumir? ¿Qué tanto de lo que esperaba y qué tanto que no esperaba?
Mira, el eslogan nuestro de campaña fue un nuevo impulso, no fue ni renovación, ni que se vayan todos, ni cosas.
Digo, llevaremos a fiscalía.
Ahí está.
Auditoría
ya. Complicado.
Ya entró el hueso, Victoria.
Sí. Está complicado cerrar largo, pero sí. Vamos a Durazno primero.
Sí, y es el nuevo impulso, porque nosotros veíamos, de hecho, lo que estamos haciendo en 10 meses de gestión, es sobre la gran infraestructura que tenemos, que la hizo Vidalín, básicamente. O sea que en realidad se trataba de sumar y, bueno, darle una nueva impronta, un poco una nueva energía a la gestión, y en eso estamos. Y te diría que Vidalín, con cada tanto hablamos y hoy lo tengo de consejero.
Bien, pero vos venís del sector privado, por lo tanto... ¿Qué tan grande era el muro de la burocracia municipal? ¿O estaba bastante avanzado también en ese tema?
No, siempre es como un elefante que lo tenés que ir moviendo de a poco, pero la verdad que cuando la gente percibe que hay un rumbo, que uno va hacia determinado lugar, donde también le ponemos foco a motivar a la gente, ¿no? Y yo te diría que tenemos una muy buena respuesta. Obviamente que podemos mejorar y hay áreas que ni siquiera las he podido ni tocar, te diría, pero después en servicios, obras, que son cosas como fundamentales en las intendencias, venimos bien. La parte de obra, en realidad, todavía no está vigente el presupuesto, que seguramente a principios del mes de julio, y ahí vamos con toda la fuerza. Pero después servicios, ciudad limpia, un departamento que trata de estar en condiciones y la gente lo nota, y sobre todo que viene de afuera, que también nos lo comenta. Y bueno, te diría que es bien intenso, pero parte de lo que esperábamos, ¿no? Si yo te diría que tengo tiempo libre, hay algo que no estaría haciendo bien.
Bien, pero lejísimos de plantearse una auditoría.
No, de ninguna manera.
¿Qué? ¿Reflexiona algo en particular a partir de lo que está pasando con su...
Es un poco doloroso que se llegue a ese punto, ¿no? A ese nivel, pero no conozco mucho la interna. Evidentemente hay cuestiones de fondo que está, veremos. Veremos cómo lo dirimen, ¿no? En fin, no sé, yo ayer quedé como un poco sorprendido, pero bueno, como dicen, ¿no? A la manera de Cerro Largo.
Bueno, pero eso de la manera de, como también una, ¿qué una excusa,
que,
¿no?
Lo que te hace ruido que sean del mismo partido, o sea, que es algo que te parece que debería trascender la fuerza política, como está trascendiendo, si es que
a ver, si,
lo amerita.
Si hay cuestiones graves, obviamente ahí no hay nada, no hay mucho que hablar, ¿no? Ahora, si después hay desprolijidades, evidentemente que son cuestiones que hay que resolverlas, y quien está en posición de intendente lo tiene que resolver rápidamente. Pero de allí a plantear una denuncia penal, o sea, cuando tú lo llevas a fiscalía es porque hay cuestiones graves.
Sí,
o debería haberlas. Veremos qué es lo que pasa después. Digo, no voy a decir más de lo que dijo el propio intendente Morel, ¿no?
Está bien. Bueno, tenés fuera de los enfrentamientos entre los blancos, los últimos semanas, quedaste enfrentado al gobierno nacional por esta decisión de que, bueno, un parque solar fotovoltaico que estaba previsto para instalarse cerca de Baigorria, al final, como vos querías que se trasladara un poco, unos 500 metros, porque querías ese espacio para un desarrollo turístico, bueno, el gobierno decidió trasladarlo muchos metros más y lo llevó a Río Negro.
Sí, se lo llevó al río Uruguay.
Bueno, primero contanos cómo fue este desarrollo de todas estas conversaciones para después entrar en las valoraciones, ¿no? Pero cómo empezó, cuándo empezó la idea del parque fotovoltaico, cuándo empezó la idea de decir no, vamos a hacerlo un lugar turístico y de qué tipo. Y
¿qué pasaba en ese espacio que no se podía tocar?
Sí. Claro. Baigorria es un destino espectacular, sí. Un potencial destino espectacular.
Potencial, digamos, sí.
Potencial porque hoy es todo de UTE, hasta la población. Hace unos años empezaron a tirar casas.
Ah, sí.
Y ahí se armó un bolonqui y frenaron. Las topadoras.
Sí.
Y en determinado momento asumo como director de UTE. A Baigorria lo conozco desde que soy niño,
sí,
porque pasaba con mis abuelos. Y siempre pinchábamos porque eran caminos intransitables.
Sí.
Hoy Baigorria está a media hora de UPM2.
Sí.
Está asfaltado, o sea, es otra cosa, ¿verdad? Pero sigue siendo un pueblo que no está gestionado por nadie. O sea, UTE lo tiene como en un costado. Entonces, como director dije, bueno, vamos a armar una consultoría, un proyecto, y vamos a ver qué podemos hacer. En ese momento el intendente era Vidalín, él nunca le interesó mucho, pero dijimos vamos a avanzar lo que podamos. La consultoría la hizo el doctor arquitecto grado 5, Diego Capandey, y su equipo, espectacular, con los potenciales y todo lo demás. Llegamos hasta firmar una especie de acuerdo, como hizo Soriano con la UTE, con Pueblo Palmar, el cual es un pueblo que está desarrollado y es uno de los principales destinos turísticos, sacando la costa, que tiene el país, pues es un destino de pesca y demás. Bueno, después voy como diputado, presento el proyecto de ley Pueblo Baigorria, para que sea reconocido. Y ahora como intendente digo, bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora el intendente de Durazno sí quiere, como lo quiso en su momento distintos intendentes de Soriano a Palmar. Y ahí estamos, la mitad de las casas están deshabitadas, es una cuestión de jurídicamente resolver ese tema, hacer un llamado, y en un fin de semana tenés la gente y duplicás la cantidad de gente que está viviendo en Baigorria, simplemente dejando hacer. Eso es lo que yo le pido a UTE, que la UTE gasta...
¿Para qué quiere desarrollar el pueblo?
O un polo turístico.
Las dos cosas.
¿Y el polo turístico qué tendría de...?
Es un destino natural, espectacular, tenés pesca, tenés descanso, llegamos a ir hasta con el embajador de Arabia Saudita, que quedó maravillado. Y dice, ¿y qué se puede hacer acá? Dice.
Esto es una joya, dijo.
Y digo, pero olvídate de los casinos y los edificios de 40 pisos,
claro,
¿no?
Pará,
digo,
¿quién dijo eso?
El embajador de Arabia. Dijo.
Claro, porque lo primero que vio fue el casino, tipo, ¿no?
Sí. No, en realidad fue un... Le digo,
lo primero que vio, dijo...
Se lo adelanté porque dije, bueno, ¿para qué?
Está, pero pará, con esa cultura, ¿no? ¿Qué es lo que... sacando eso que se está arraigado en su cultura.
¿Qué vio?
Claro, ¿qué proyectó?
Él lo que me dijo fue, no... Las familias árabes siempre buscan tranquilidad. O o sea, algo que, o sea, yo desconozco la familia árabe, o sea, lo conocía él, el primer árabe que
sí, árabe sí, saudita, su familia.
Pero como que le vio potencial, como le va, como lo van a ver ustedes el día que, si Dios quiere, van a poder ir y visitar.
Bien. Ahora, si pensás en trabajos genuinos, ¿no? Sí. Porque el tema del empleo genuino, el que permanece después de la obra, que sí, siempre se utiliza en la ecuación, se sí, pone en la ecuación de por qué sí o por qué no, en este desarrollo, ¿la ves también?
Sí.
O
ahí, por eso es que...
¿Compite con el proyecto de UTE?
No, mucho mejor. Un desarrollo permanente, un desarrollo turístico es permanente, es para siempre. Vos hacés 6 meses de construcción de paneles, son 50.000 paneles solares que querían poner en la falda del lago Baigorria, y después, ¿qué fuente de trabajo vas a tener? Ninguna. Recibe energía y se pasa la línea de transmisión y ya está. Nosotros lo que planteamos es, en ese lugar, justo en ese, el lugar más valorado, más preciado, podemos hacer un llamado a inversores, a interesados, nacional, internacional, que hagan cabañas, que hagan hospedaje. Esa es nuestra visión, no de ahora. Lo tenía ese informe del año 2024, que comenzamos con ese trabajo en el 2022. Y los paneles los pones a 500 metros en 2 padrones de UTE, en un lugar donde no está contra el lago,
que
no se vean mucho.
El área 51.
Y está pronto. Eso fue lo que planteamos. Solamente eso planteamos.
Pero
lo planteamos
de departamento.
Y bueno, está, pero ahí ya.
¿Pero por qué?
Bueno, no lo sé.
Pero tenés que tener una hipótesis por lo menos.
Pero a mí nunca me llamaron, o sea, lo hablé personalmente. Del presidente para abajo, con quien me quiso escuchar, lo hablé antes, dije, por favor, resolvamos esto.
¿Y qué te decía Orsi?
Sí, me dijo que quedara tranquilo, que no hablara mucho, porque podía ser peor. Yo no hablé nada, hablé cuando me enteré por la prensa de que se iba para Río Negro, y ahí toda una
ahí
jugada.
¿Ahí se adelantó Río Negro?
No sé si
¿Se robó la chica?
Es que tampoco es una chica muy, digamos, con la que me casaría, ¿eh?
Ah, bueno.
Con la otra sí, con la del desarrollo turístico sí, porque sé que hay futuro. Lo otro es 60 hectáreas de paneles solares, o sea...
Una fer con la chica.
Y bueno. Una fer, está, un ratito.
Sacamos de... No sé, yo lo traje y la verdad me arrepiento de haber traído el ejemplo. Ya no me está gustando cómo
se
está machiruleando la cosa y no... ¿Con cuál me caso? ¿Con cuál era fer? No me gusta nada. Perdón.
Espero que mi señora no me escuche.
Rebobinemos. Bueno.
Pero entonces,
igual el ejemplo, fuera de broma, o sea, es eso lo que estoy planteando. O sea, yo defiendo el desarrollo de verdad. O sea... Que no me vengan con el cuento que una granja solar es el sumum de un desarrollo de un pueblo. Eso es mentira.
Eso dijo Fernanda Cardona.
Eso es un embolazo.
Que era un derrame positivo en empleo, obras y redes de proveedores.
Mirá, en estos momentos en Baigorria se está renovando totalmente la represa. La inversión es de 150 millones de dólares. En Durazno nadie sabe. Nadie se enteró. No hay un solo... funcionario, no hay un solo poblador de Baigorria que tenga trabajo en esa hora de 150 millones de dólares.
¿Y eso?
Entonces,
¿y por qué no están?
Porque los traen de otros lados, porque es un trabajo específico, pero son 150
millones. O sea, no hay derrame, no hay desarrollo, no hay proveedores.
No.
Entonces, si...
Proveedores sí, derrame sí, pero no en Durazno. O sea, en Durazno ni lo vemos. Entonces, mucho menos va a ser un parque solar. Pero igual yo no estoy en contra del parque solar. Yo digo... No lo hagan en un lugar donde me arruinás todo lo otro. Sí.
El vicepresidente de UTE anunció que la empresa va a volver a Baigorria con un proyecto eólico.
Bueno, ahí se equivocó.
¿Otra vez?
Él se equivocó, lo dijo en un medio de Durazno, que no quiso decir eso, porque no es parque eólico. Acá lo que tiene que hacer UTE es solar para... hacer un mix con la eólica. Hay 1600 megas instalados de eólica y hay
ya estamos atacados,
400, pero... 500 de solar. O sea, lo que hay que hacer
ya estamos
okay, pero lo que quiso decir es como
que va a volver con solar.
Vamos a volver a Durazno.
Sí, con solar.
Con solar.
Pero no es por eso digo
Baigorria, está bien.
No, está bien, pero es en Baigorria. ¿Sabes por qué es Baigorria? Porque en Baigorria, como está la represa, hay un muy buen punto de conexión. Que es cuando vos generás la energía, claro, tenés que llevarla a un lugar que después se transmite por la red de transmisión. Eso, si no lo tenés, tenés que construirlo y te va a salir más caro que todo el parque solar. Entonces, Baigorria sigue siendo un punto donde van a tener que hacer obra en algún momento y está perfecto.
Muy bien. Durazno tiene más de 6.000 kilómetros de caminería departamental, ¿sí? Puede ser, eso lo califica en el segundo departamento con mayor red del país. Bien, ¿cómo se sostiene eso?
Uf, qué tema. Sostiene...
Y más si piensa agregar más kilómetros, ¿no?
No sé si pienso agregar.
¿No?
No, no. Pero nosotros, además tenemos cada vez más producción, cada vez más camiones. Hay una zona que yo mandé a hacer un mapa grande de una zona, de un octavo del departamento. ¿Se acuerdan María Dolores y todo el tema?
No, otra
bueno,
vez.
Cuando los que iban a comprar María Dolores, son la gente de los González de Frigorífico Las Piedras, iban a hacer ahí un feedlot gigantesco. Como Colonización compra María Dolores, se van para Durazno.
¿A dónde?
Y hay una zona compran? ahí, Rincón de los Tapes, Feliciano, por ahí, toda esa zona. Y ahí tenemos 4 feedlot. O sea, hay por lo menos 120 cabezas de ganado que por año van a estar entre yendo y viniendo. Claro. Y ahí hicimos un cálculo que por lo menos 50 camiones por día pasan por esos camiones cargados. ¿No?
Rompe cada cuándo. Hablame en criollo para que puedas
entender. Y bueno, si el camino lo haces más o menos, se te rompe una lluviecita. Y olvídate.
¿Pero para qué lado está? ¿Para el lado de...?
Hacia el oeste. Durazno hacia el oeste.
Sí.
Ahí tenemos Estancias del Lago, que es un emprendimiento espectacular. Es el tambo más grande de Latinoamérica, con sus insumos, con su movida, que van a hacer un plan piloto para combustible de aviones. El año que viene, 60 millones de dólares de inversión. Una empresa de origen americano, y si eso funciona, después capaz que en Felipe Cardoso también podés hacer con el gas que se recupera, hacer combustible para aviones. Bueno, eso va a pasar en Durazno, y todo referido al agro. Entonces, los caminos son un tema fundamental. ¿Sabés qué estamos haciendo ahora? Tratando de hablar uno a uno con los que tienen cantera, material. Nos falta material. Porque no es solo pasar una maquinita, tenés que recargar, tenés que limpiar las cunetas, que el agua llueve y se vaya.
Con el peludo Álvarez tenés que hablar. ¿No?
Ay, ay, ay.
¿Qué pasa cuando te nombran?
¿Quién es el peludo Álvarez?
Es uno de los mayores.
Compartan el chiste.
Es uno de los mayores constructores de carreteras y proveedores de en todo el país y departamentos. Ramón Álvarez, ¿no?
Y del mundo.
El mundo, no, es uno de los más grandes de
este
país.
Me dijo que está poniendo pie en Venezuela o en Curazao, un lugar de...
¿Le generó algunos líos a Botana? ¿En algún momento tuvo algún lío en algún momento?
Nosotros en Durazno tuvimos algún problema importante con la Ruta 100, una de las rutas departamentales más concurridas, y sí, también tuvimos algún problema.
¿Qué es un problema?
Y bueno...
Se levanta el pan.
Sí, mala construcción o mal cálculo. Él dice que fue un mal cálculo de quienes le dijeron, hace esto. Y bueno, después el tránsito era mucho más.
Si ¿Pero no es el principal proveedor? ¿Es el principal proveedor?
No.
Es uno de los más grandes de este país.
Sí, ahora entiendo, no, el ay tuyo fue Peludo Álvarez, no. No estaría calificando el peludo Álvarez. No.
Bueno, le acabamos de bajar el precio del peludo Álvarez en 2 minutos.
Esto te va a salir caro. Y sin conocerlo, Victoria.
Te va a salir caro a vos. El día que quieras hacerte un camino rural, te voy a escuchar. No,
hay mucho proveedor en la vuelta y, bueno, la verdad que esperamos que tengamos ya pronto el primero de julio, más o menos, el presupuesto para poder intervenir. Pero bien. Hay lugares que... Estamos mal, en serio.
Bueno, justamente en la reunión, ¿no?, del Congreso de Intendentes, Ministerio de Transporte y la OPP, creo que habías mencionado algo así como que lo que faltaba para mejorar la caminería en Uruguay son recursos.
Y sí, bueno, es insostenible.
¿Y el Gobierno Nacional del Frente Amplio va a poder responder a esas necesidades?
Ojalá, pero no le veo mucho... No veo mucha señal. Nosotros con la ministra nos hemos reunido por un montón de temas, pero los recursos tienen que ser... así como en un día aparecieron 1.000 millones para hacer un túnel acá cerca, bueno, tienen que aparecer 1.000 o 2.000 millones para que todas las intendencias puedan. Los caminos troncales principales, que sean elevar el nivel, meter una carpeta que sea... te olvides del tema por 12, 15 años. Esa es la única forma para tener una red realmente...
¿Y esos números más o menos llegan a cuánto? No me va a decir nada.
¿1.000 o 2.000 millones de dólares? ¿1.000 o 2.000 millones de dólares? Nosotros de Durazno, que el presupuesto en obras del quinquenio es 50, 60 millones de dólares...
No hace nada.
Precisamos, solo para caminería precisamos eso, solo.
Y lo que es la ciudad, temas como, no sé, saneamiento, inundaciones, personas en situación de calle, sí. Los desafíos de cualquier municipio, sí. Digamos.
La ciudad de Durazno es una ciudad con mucha infraestructura y buena. Nosotros vamos a hacer algunas obras emblemáticas. Una es un molino que estaba abandonado y que es el principal aguantadero de la gente que... O que es de la vuelta o que viene de otros lados y va para ahí, porque ahí, imagínense, es tierra de nadie. Bueno, ya hicimos el trámite de expropiación y ojalá ya podamos intervenir. Ahí vamos a hacer una plaza techada, la más grande del interior. Y no digo la más grande del país porque voy a contar como buena el ex mercado agrícola, sí. Rumbo a Maroñas.
Sí.
¿Es mercado agrícola? No, mercado modelo. El ex mercado modelo. Que es fantástico. Son 12.000 metros cuadrados techados y es espectacular lo que hay ahí. Bueno, queremos hacer algo similar, no tan grande.
¿Modelo Carolina Cose de tu intendencia?
Me gustó. Sí, lo hizo ella, ¿no? Sí. O por lo menos pintó de verde ella. Sí. No sé. Lo demás lo hizo el Uruguay de la Suiza de América, ¿no? Ellos no hicieron nada. O sea, la estructura está hecha del año 1920, 1930.
Bueno, pero la arreglaron y hicieron la plaza.
Pero estoy de acuerdo, sí. Y también,
el molino tampoco lo hiciste vos.
Y claro, no, y te agrego algo más. Hay una plaza de las pioneras, ¿la conoces?
Sí, Buena Graciada.
Está otro modelo que me encanta. Porque es sencilla, es simple y se llena de gente.
Se llena de gente.
Y tiene un espejado en un costado y van los grupos de danza.
Canal 12, ahí en sí,
cerquita de
ahí,
Canal 12.
Nos vamos a sacar fotos ahí bastante. Ahí los medios después te llevan ahí cuando te quieren sacar alguna foto. Porque está muy buena.
Entonces, la verdad, esos dos me encantan y son modelos.
¿Hay mucha gente en situación de calle?
Sí, hay. O sea, por lo menos cada vez más. O sea, vemos cada vez más. Si comparamos con números de Montevideo...
¿Qué número? ¿Tenés números?
Sí, por lo menos que teníamos censada la policía. La semana pasada me mandó son 52, 53. Ponele 60 como una cosa...
¿Y quién lo ataja esos penales? ¿Mides o intendencia?
Y todos. ¿Y? Fuerza Aérea, Regimiento. Y bueno, ahora vamos a poner en condiciones un lugar específico en el Regimiento Pablo Galarza.
Por los fríos. Por
los fríos, pero ya que nos quede para después.
¿Y la sensación de seguridad de la gente?
Mejoró. Veníamos mal, hace un año atrás.
Sí, estamos mal.
Y la verdad, yo lo que por eso en algún momento hasta salió como que yo destacaba que había mejorado. Y es lo que veo y lo que siento.
¿Por el Ministerio del Interior o la Guardia Municipal?
No, la Guardia todavía no la...
Entonces
no la,
Ministerio
no
del
la
Interior.
Pusimos, o sea, yo no tengo nada que ver en eso. Pero sí te quiero decir, porque hace un rato me llamó, creo que vos estabas, el jefe de policía, el comando de la policía en Durazno es muy bueno, nos llevamos muy bien. Hablamos todas las semanas.
¿Cuál es el mayor problema que tiene?
Coordinamos. Y el de todos lados, la droga, las banditas que a veces...
¿Bandas o banditas?
Banditas. Pero seguramente con nexos de por acá, ¿viste?
¿Ahora llamó para contarte un problema? O...
No, porque hoy es mayo amarillo. Me dije, avisá cuando estés acá y recorremos juntos, ¿viste? Una cosa bárbara.
Está bien.
El jefe, un pelado de 2 metros, gigante, pero con una capacidad de ejecución brutal, comprometido. La verdad, si me quieren complicar, no es llevándome el parque solar, es sacándome al jefe de policía.
Está bien.
Lo digo para que no pase. Y si pasa, armamos lío.
para... Ah, está bien. ¿Cómo te impactó, cómo impactó UPM y todas las obras que hizo? Primero, UPM se instaló allá en el norte, Vidalín estaba copadísimo. Después había un poco de preocupación por las obras del tren y todo eso. Y eso ya pasaron unos cuantos años.
Mira, a nivel de infraestructura, Durazno nunca estuvo mejor conectado que ahora. Entonces, la realidad es súper positiva para el departamento. Después está lo colateral. Cuando hay aumento del tema del narcotráfico es porque hay aumento del consumo. Durante la construcción de UPM y de la vía hubo un aumento clarísimo de consumo y de venta, y ahí tuvimos momentos complicados. Y eso es así. O sea, pero esa es como la parte negativa. Yo realmente destaco lo positivo, que fue tener una empresa de primerísimo nivel instalada en Durazno, con la gente que va a trabajar a un lugar de primerísimo nivel. O sea, la verdad que ha sido positivo. Y muchísimas empresas que trabajan para UPM, que están instaladas en Durazno. Hay por lo menos 9 empresas de camiones.
Claro.
Sí. No quiero repetir primerísimo nivel, pero es espectacular. Entonces, hay oportunidades de trabajo. Y nosotros ahora lo que vemos es el potencial logístico del departamento. Porque si yo vine hasta acá hoy de mañana en doble vía, imagínate cuando quede pronta, sí, capaz que pongo 1 hora y media o 1 hora 40 y está mal lado.
Nunca Durazno no debió tener potencial logístico en el centro del país.
Correcto. Y ahora lo justifica que tenés la doble vía, tenés la vía, tenés aeropuerto. Siempre tuvimos aeropuerto, pero ahora lo maneja un privado que quiere hacer plata, o que no, por lo menos no quiere perder, que quieren que las cosas pasen. Hasta un plan de logístico me presentaron el otro día y tienen ganas de hacer cosas.
¿Para dónde vuelan?
Y el vuelo es medio privado, pero imagínate que mañana agarremos un ancla, una empresa puntual X, tomá, encargate. Ya con eso a nosotros nos mueve la aguja totalmente. Tenemos la UTEC, que eso es una cosa impresionante. Y la ruta 14 que va de este a oeste el país. O sea, sí, hoy nunca estuvimos tan bien conectados y UPM ha tenido mucho que ver en eso.
Lo que también tienen, no tiene nada que ver con la parte de la conectividad, pero es el problema histórico de las crecidas del G.
Sí,
¿eso van a hacer algo en este periodo?
Lo que se ha hecho durante muchísimos años a esta parte, sobre todo en el 2007, que fue la peor inundación histórica, que fue espantoso, pero a partir de allí se ha sacado muchísima gente que estaba en la cota de 5 o 6 metros.
Porque el desafío enorme es que realmente quieran irse de ahí, ¿no?
Sí, pero si tú ofreces posibilidades, no difícil hoy en día, ¿no? De acá no me muevo. Algún arenero que trabaja justamente con el río, que es más difícil, pero en general se ha hecho una reubicación y ha sido cientos de nuevas viviendas.
Hoy hay gente igual viviendo.
Sí, o sea, cuando llueve y cuando hay una cota de, no sé, no me acuerdo si es 8.5 o 9, 8.70, ahí sí, ahí ya empiezan a llegar a distintas casas. Y bueno, ahí está como bastante aceitado a nivel departamental el trabajo con el ejército. Sí. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Ahora hasta el Mides.
¿Y ahí eso no tiene arreglo?
Y es muy difícil.
O sería muy,
¿no?,
costoso.
Es muy difícil. Justo estamos con UTEC, que tiene una carrera en aguas y saneamiento, inundaciones. Nos encantaría, o sea, tener
algún proyecto hídrico que permita.
Sí, seguro que no es gratis, ¿no?
No.
Son millones y millones. Pero bueno, estamos atentos a poder seguir contribuyendo a que menos gente, cada vez menos gente, se vea perjudicada por una inundación.
Felipe, en alguna nota deslizaste la posibilidad de la vuelta de un hito como el Pilsen Rock.
Sí.
¿En qué está?
¿Te tocó ir? ¿Fuiste?
No.
¿No?
No.
En una nota hago un comentario porque me lo pregunta Cairo Herrera, me lo pregunta a él, porque él es del,
estuvo en la organización inicial.
Claro. Y yo digo, sí, puede ser, incluso algún llamado tuve. Y después eso lo subtituló, lo puso en, y explotó. Y hay algunas idas y vueltas con gente que estuvo en su momento, y puede haber algo. Durazno está pronto. Acá voy a pasar el aviso bien claro. Durazno está pronto. Depende de Pilsen.
Pero, a ver, Pilsen, cuando se cortó, ¿por quién se cortó? ¿Por Pilsen o por Durazno?
Sí, Pilsen dejó de apoyar.
Porque se había vuelto un... O sea, Vidalín estaba orgulloso de que era Woodstock aquello.
Es que lo era.
Se había vuelto algo incontrolable.
Y bueno, claro, fueron como 5 o 6 años, ¿no?
Y cuando decís Durazno está pronto, ¿qué? ¿Para controlar?
Y sí, porque...
Hoy digo, ya está mejor.
No es que, sí, sí está mejor porque de hecho el director mío de eventos ya venía de la administración anterior y hay un equipo bueno.
Cancha, sí, sí.
Hay un equipo bueno. Pero es verdad que en algún momento se desmadró un poco y al no tener un sponsor que apoyaba fuerte, después es pesado traer un nivel como el que era Pinche Rock en la Zarca, digo, para el Festival del Folclore, que es nuestro principal festival, claro. Te la llevo. Ahora sí, tengo que estar poniendo.
Miles
de dólares, no.
Sí, ve la puerca. Claro.
Ahora,
cuando dicen que se desmadró, que dame un ejemplo de desmadre.
Y la ciudad había quedado desbordada por la cantidad de gente que llegaba.
Tipo un carnaval de la Pedrera.
Y tipo.
Y lo que primero era una fiesta de la amistad, hasta de la familia, después terminó, viste, gente que ahí iba y aprovechaba.
Problemas de droga, de violencia, sí, de otras
pero
cosas.
Y entonces, okay. La verdad, para la afuera está bien, pero intrínsecamente, ¿te interesa que vuelva el Pilsen Rock? ¿Cuál es el riesgo? Independientemente de que Pilsen venga, digo, ¿sabes qué? Costo cero.
El que más pide el Pilsen Rock es el de afuera de Durazno.
Claro, por eso.
Eso es verdad.
Bueno, por eso.
Pero yo creo que podemos pensar en una nostalgia del Pilsen Rock.
Yo le hice una nota a Vidalín donde lloró Vidalín en la nota recordando el Pilsen Rock.
¿Qué querés? Y después de ahí fue candidato a presidente de tanta repercusión que
bueno,
tuvo.
Bueno, no te sacaron el Parque Solar que te den el Pilsen Rock.
Sí, pero son, pero son diferentes.
No, obviamente. Sí, son dolores de cabeza muy distintos.
No, cualquiera va a querer que le corran el Pilsen Rock. Está,
pero
el
eje del desarrollo turístico. Pero ¿no juega?
Juega bueno, muchísimo. Entonces... Nosotros cada vez que hacemos un evento en el Parque de la Hispanidad, nos mueve la aguja.
Y claro.
El domingo pasado vinieron Uruguay, Paraguay, las estrellas, fue espectacular. Anteriormente vino el Sodre con la banda de juvenil, después antes vino el rally, fue impresionante también todo lo que movió, y puedo seguir para atrás. Está dentro de nuestra estrategia departamental los eventos de buen nivel, porque claro, estamos en un lugar que la gente, las federaciones deportivas nos piden que hagamos infraestructura porque les sirve más aglomerar en Durazno. Y bueno, esa es nuestra estrategia.
¿Cómo está el empleo?
El empleo está en
o
un...
O el desempleo.
El empleo, o sea, si bien estamos esperando un avance en algunas obras como para estabilizar mejor, pero... No son los departamentos con peor índice, para nada. Y bueno, estamos en, creo que es un 8% de desempleo.
A nivel nacional. Parejo a nivel nacional.
Sí. ¿Y
cómo está el interior de Durazno? Porque el interior de Durazno es una realidad diferente.
Sí.
Yo he recorrido algunos lugares que además están muy desconectados de la capital, entonces ahí mirá, se dan realidades donde hasta es difícil para los jóvenes estudiar y...
Sí, eso es un desafío enorme, o sea, nosotros estamos llegando con propuestas nuevas, con mucho deporte, con tratando también que a nivel educativo por lo menos puedan terminar el liceo con fuerza, con motivación, que es algo que...
Es difícil,
es un desafío. Nomás pienso en el Carmen, que es la tercera ciudad en población, y estás a media hora de Durazno. Está muy cerca.
Yo me acuerdo de ir a La Paloma y que...
Pasas
no,
por ahí.
Y que no tenía... Sí, pero para llegar a La Paloma era...
Sí.
Y no tenían... O sea, tenían que ir a Blanquillo para terminar el liceo. Pero
sí.
Para después, para terminar en Durazno, tenían un solo ómnibus, 12 horas de sí. viaje.
Ahora, a nivel de caminos, está mucho mejor. Y vos a La Paloma vas en menos de 2 horas.
¿Ah, sí?
Llega a poner 3 horas y media, casi 4. Cuando no te empantanabas. Bueno, eso hoy no existe. El otro día estuve en Cerro Chato, que es el pueblo más sí. alejado de Durazno.
Con 33, sí.
Está. Y están haciendo el tramo nuevo de una ruta, ruta 19. Sí. Le sacaron tres.
Qué horrible la 19.
Le sacaron. Bueno, pero ahora, si vas ahora, decís. Y los cerrochatenses dicen, che, vamos a estar más cerca de Durazno. Y lo dicen con alegría.
Es
y bueno,
que antes era de tierra la 19.
De tierra, curvas.
Yo casi vuelco ahí una vuelta.
Bueno,
a
mucho
45.
Camión forestal, mucho camión forestal. Sí. Y bueno, en Cerro Chato, Victoria, te paso el dato, el año que viene se cumplen 100 años.
¿El primer voto?
Del voto de la mujer.
Claro. El primer voto.
Así que y ahí estamos armando una movida importante que te vamos a pedir que nos acompañe.
A votar.
Ella viene de favor esto.
No, tranquila. Todo se conversa.
¿Qué está pidiendo que te pague el pueblo duraznense?
Mirá
el pueblo duraznense, no podés ir a... Ir, que te paguen la nafta, pero no mucho más.
Se llama el peludo.
El peludo Álvarez.
El peludo Fernández.
El peludo Álvarez.
No, Álvarez.
Ah,
el peludo
Álvarez.
Álvarez.
Bueno, vamos a hablar un poco...
Me voy a llamar el peludo Álvarez.
Un poco de la interna, nos quedan unos minutos, vamos sí. a hablar del Partido Nacional,
dale, claro.
De lo que se viene.
¿Qué se viene para vos?
Uy, ¿en qué sentido que se viene?
Bueno,
la calle, ¿cuándo
sale? Recién vamos un año, faltan 4.
¿Cuándo sale la calle de
Cuartel? En, no sé, en año y medio.
Todavía nada.
No, que esté tranquilo.
2028.
¿Y Delgado cómo viene?
Delgado está haciendo bien las cosas, me parece, como presidente. Digo, lo siento muy cercano. Yo fui un poco crítico con el tema de la candidatura y una vez me preguntaron, pero ya que eso creo ya quedó en el pasado. Lo veo enfocado, lo veo conciliador, como siempre fue. Pero no va a ser candidato, lógicamente.
¿Sale la calle? ¿Seguro?
No tengo ninguna duda. Pero... cuanto menos desgaste tenga, porque la verdad que este gobierno lo único que busca es desgastarlo, y bueno, él está tranquilo, sale cada tanto, y es un activo importante que tenemos, porque ya está aprobado, ya sabemos la conducción y el don de mando que tiene, y es lo que el país precisa.
Pero Iba, la calle necesita para ganar una coalición. Y una coalición...
Necesita votantes.
Sí, pero necesitan una coalición. El Frente está armado, con encantos y desencantos, pero el Frente es una estructura armada. La coalición republicana hoy es una estructura desorganizada. No está... necesita reorganizarla la calle. ¿Cómo crees que tiene que ir que competir con una coalición republicana como lema o reconstruir de la misma manera que en las elecciones, en la campaña de 2019, bueno, ir juntando los apoyos para la segunda vuelta?
Sí, acordate que en la elección donde él gana terminaron apareciendo a último momento jugadores que terminaron siendo fundamentales sí. para ganar.
Sí.
Voy a nombrar 3. Talvi.
Sí.
Manini Ríos.
Sí.
Y Sartori.
Sí.
Esos aparecieron a último momento. Sí. No estaban en el menú. O sea que yo lo que puedo decir ahora, seguramente,
bueno, pero...
llegado el momento, puedan aparecer opciones que complementen un menú. Y hay una diferencia, además. La calle nunca había sido presidente y había un sector importante de la población que era bastante escéptica. Hoy creo que eso te puede gustar o no, pero ya sabés lo que da.
Pero en el interior, sobre todo en el interior del país, está planteado, sobre todo la incógnita. Acá en el centralismo montevideano no tanto, pero en el interior la incógnita es y la polémica es coalición republicana con un Molema, sí o no, porque ahí se disputan un montón de bancas. Y los colorados todavía tienen más preocupación incluso.
Sí.
¿Vos qué opinás?
Yo no tendría problema de hacer una exploración de ese tipo. De hecho, en los hechos terminamos hoy, mi gobierno departamental, trabajo muy bien con los colorados. Así como te digo, si fuese separado, no tengo ninguna duda de que tendríamos una mayor fidelidad para noviembre, que fue lo que no pasó esta vez. Sí. Porque vamos a tener un liderazgo mucho más marcado y mucho más aglutinador. O sea que yo no tendría problema de eventualmente explorar una coalición. De hecho, el 19 de septiembre de este año se cumplen 190 años de la batalla de Carpintería.
Sí, en Durán, lo que los dividió.
En Durán. Lo que nos identificó. Y bueno, algún evento vamos a hacer para conmemorarla. ¿Quién te dice que no sea el ámbito para empezar a conversar en serio?
Entre blancos y colorados conversando, uniéndose a un abrazo de
bajen
carpintería.
Las lanzas, bajen las lanzas.
El abrazo
bajen
de carpintería.
Vamos a conversar. El abrazo de carpintería.
Y mientras tanto, en el durante, ¿no?
Después soy como Victoria, poneme la. Poneme, claro.
Y en el mientras tanto, ¿no? ¿Qué oposición va más con tu estilo? La que hace un Javier García, la que hace un Aire Fresco, la que hace un Sebastián da Silva.
Mirá, mi grupo político es el de Javier y Sebastián. Son de las voces con más fuerza, sin duda. Yo creo que hay como dos climas distintos, ¿no? Lo que es el Parlamento y la cuestión del día a día, que igual tirás una moneda al aire y ya lo que importa es pegar de un lado y del otro, ¿no? Porque sería muy fácil decir, no, yo me identifico con otras, digo. A ver, entiendo que hay posiciones en las cuales hay que marcar diferencias y otras que hay que construir. En mi caso, yo todos los días tengo que resolver temas puntuales. O sea, yo no puedo andar viendo a ver dónde el otro le erró o opinando de si en el Palacio Legislativo tiene que haber un jardín más, un edificio menos. ¿Qué me importa eso? O sea, yo tengo que resolver el frío polar. ¿Qué va a poner la Intendencia? ¿Qué va a poner el Mides? O los platos calientes, o la caminería rural. Porque eso es lo que tengo que resolver. Si yo en Durazno me pongo a hablar de temas nacionales, me matan. Me dice, flaco, o sea, ponete a laburar. Entonces, son distintos los roles. Yo lo que sí no me gustó es la oposición que hizo el Frente Amplio del gobierno anterior, que caceroleó hasta en la pandemia. Eso sí que no me gustó, para nada. Entonces, cuando están bien las cosas, hay que ir para adelante y apoyar. Y si hay cosas que están mal, bueno, que se planteen. Pero esa guerra permanente, creo que no. Yo creo que acá estamos también con una reacción a lo que fueron los años de gobierno de coalición, ¿no?
Pero a vos te cobran cuando. Por ejemplo, gente de tu sector político, como el Nero da Silva, que es el más duro de repente, tiene expresiones muy explosivas. Y de repente vienen otros frente amplistas ahí en Durazno, o más cercanos a vos y te dicen, che, vos, se les está yendo la moto, no te la cobran.
Un día habló con el presidente de ACE, con Danza, por un tema de. Y me entró a. Che, pero pará, aflojen. Le digo, ¿cómo aflojen? Digo, ¿yo qué tengo que ver con los problemas?
Y bueno, pero. O sea,
es como que yo diga, vos, aflojá cuando a mí me pegaban, parecido tampoco es lo mismo, ¿no?
Bueno, pues son compañeros tuyos. Tiene un poco de razón, Danza, en decir aflojen.
Pero somos adultos, ¿no? O sea, cada uno hace. Tampoco es que nos coordinamos, bueno.
No te haces cargo de lo que grita
claro,
Silva.
Pero no puedo hacerme cargo. No puedo hacerme cargo. Y el Negro Silva es bastante grandulón.
Bueno, pero puedes decirme, ¿es funcional a la causa o es un problema?
Pero yo tampoco le voy a decir, Negro, por favor, callate.
¿Por eso te sirve? ¿Que alguien diga lo que dice el Negro?
No es que me sirve. Al revés, yo lo que digo es, Yo tengo que gobernar y todo el tiempo interactuar con el frente o con actores del frente.
Sí.
Lo hago permanentemente.
Sí, sí, sí.
No, no volas puentes.
Pero yo no puedo volar puentes. No tengo ganas, ni siquiera con esto del
y no se vuelan por osmosis. Digo,
pero hay alguno que capaz que sí. Por ahí, digo, el parque solar capaz que lo volaron por... No sé, yo qué sé. No sé, habría que preguntarle a ellos.
¿Pensás que algún comentario puede haber generado... esa reacción del traslado directo?
Igual también a Javier lo están buscando, ¿verdad? O sea, es clarísimo que le buscan, van por él. O sea,
Cardama.
Están buscando a ver cómo lo desacreditan. Y vos, permanentemente. Pero el otro día hasta por una herencia de la madre y se salieron.
Pidieron disculpas.
Sí,
¿no?
Sí, pidieron disculpas, sí. Yo no lo vi la disculpa. Yo vi el hinchastre. No,
yo sí vi la disculpa, igual el hinchastre pesa mucho más.
Y es así, o sea, es como una cosa que es un estilo que no estaba antes, porque yo me encanta la política de chico, y yo no veía un estilo de estos así tan... Capaz que estoy equivocado, pero... De ir a desacreditarlo, a sacarlo de... O sea, no se debaten las ideas. Acá es un tema de a ver cómo te destruyo el tu honor, cómo te destruyo tu prestigio, cómo... ¿Viste? Está en eso. Yo cuando planteo esto del Parque Baigorria, a los dos días tenía un video del MPP de una chica con un micrófono diciendo, ¿viste que el intendente de Durazno puso un palo en la rueda y no quiere digo, una cosa? Vos decís,
claro.
¿Con qué necesidad? El MPP, la fuerza política del presidente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegar a eso? No tiene sentido.
¿Le falta militancia al Partido Nacional para que haga esos mandados?
Es que militancia la tiene, pero es otro estilo. O sea, yo no veo un partido nacional dedicado a la destrucción. O sea, no es mi partido, no es el estilo. Entonces, seguramente... no tengamos más que algún estilo como el Negro, como Graciela Bianchi, pero después de ahí no tenés gente dedicada y profesional a desprestigiar al otro.
No digo no solo por el tema del prestigio, que arme movidas.
Sí.
Siempre se dice que la izquierda sabe militar.
Es así.
El Cacerolío no lo decidió una figura política de prestigio, se decidió
eso
en
sí.
La militancia. Bueno, ¿no le
en
falta
la
eso
central
a,
sindical, a, que es,
a la,
es
a la
parte
coalición?
De, que es parte del brazo del Frente Amplio, o al revés, no sé cómo es, si es uno o el otro.
Bien, pues yo la verdad que estaría una hora más charlando.
Sí, está bien.
Pero
bien. Vamos a las rapiditas.
Y hablaría además de
la seguimos en Panivino.
La seguiría además en varias parrillas muy buenas que tiene Durazno, pero bueno, vamos a las rapiditas.
¿Sabés lo que son las rapiditas? Son preguntas de sí o no y tenés un paso.
Bueno. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Vas contando los pozos en la ciudad, aunque te toque manejar de acompañante?
No.
¿Lees los comentarios que te dejan en redes?
Sí.
¿Es más difícil convencer vecinos que ediles?
No.
¿Te gustaría tener derecho a siesta obligatoria después de ciertas reuniones?
Sí.
¿Te pasa que entras a un almacén y termina en una audiencia pública?
¿Cómo?
¿Te pasa que entras a un almacén y termina en una audiencia pública?
Sí, me encanta.
¿Has recibido mensajes a las 2 de la mañana por una lamparita quemada?
Sí.
¿Alguna vez contestaste, sí, lo estamos viendo, aunque no tenías ni idea?
Lo tuyo sale.
Sí.
alguna vez, probablemente, pero después lo veo. No lo vi antes, pero bueno.
¿Hay más chusmerío político en el interior que en Montevideo?
No.
¿La política es básicamente apagar incendios sin agua?
No.
¿Es verdad que todo el mundo tiene un amigo en la intendencia?
Sí.
¿La gestión pública necesita más sentido del humor?
Sí.
¿Le volverías a confiar un trabajo en obras al Peludo Álvarez?
Ay, por Dios.
Esto me parece que me lo agregaron ahora. No.
¿Y si se presenta y gana? ¿Qué hacemos?
Paso puedes poner. Ahí tenés tu paso.
Bueno, paso.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, intendente.
A ustedes,
muchas gracias.
Un abrazo.
Una pausa y ya venimos.